Este es el segmento de medio ambiente. Rap, colectivo de colectivos.
Acá venimos con el tema anticipado ya la semana pasada sobre la liberación animal. Y bueno, y queríamos, digamos, remarcar la importancia que tenemos, o sea, que consideramos nosotros, de cambiar la relación que tenemos con los animales para que realmente, digamos, el cambio social sea auténtico. Y bueno, y queríamos, el tema de la liberación animal como la explotación animal que vivimos diariamente, digamos, teniendo la relación con los animales.
Bueno, a ver, la liberación animal, para dar como un pantallazo general, sería como la idea que defiende que todos los animales deben ser libres. Y eso de ser libres implica que no sean mercancía, que no son propiedad de nadie y que por lo tanto no se los explote. Una cosa que es bastante importante subrayar es que cuando hablamos de animales, nos estamos refiriendo de humanos y animales no humanos. Entonces, cuando decimos animales, repito, animales humanos y animales no humanos. Bueno, el estilo de vida correspondiente a esto de liberación animal se llama veganismo. Y que bueno, a diferencia de lo que por ahí se suele entender, el veganismo va más allá de una alimentación que implique que, o sea, de comer que no haya explotación animal, de comer cosas que no impliquen explotación animal, sino que, por lo menos según lo entendemos nosotros, viene de la mano de una crítica y una necesidad de eliminación de las actuales estructuras de opresión política y económica que serían el Estado y el capitalismo. Y bueno, y eso, como más o menos lo dijimos la otra vez también, tiene como su correlato filosófico, que es el antropocentrismo, ¿no? Lo estuvimos hablando sí. El programa pasado, que es el hecho de situar a los seres humanos
en el centro.
Claro, o por arriba de todos los seres vivos y así explotarla. Y así justificar la explotación.
Claro, que es la superioridad del hombre sobre el animal, digamos, que también se llama especismo, eso, la creencia de la superioridad de una especie sobre otra. Y bueno, y eso, que el hombre cree tener razón o causas para explotar al animal, pero realmente nosotros no encontramos ni una razón por la cual sea la superioridad del hombre sobre el animal, digamos.
Claro.
Y bueno.
Sí, yo creo que para mí es importante la pregunta si dentro de toda esta inercia cultural, por ejemplo, si es necesario comer carne y por qué, si es necesario explotar a los animales como lo estamos haciendo y por qué, es necesario que los animales, por ejemplo, estén dentro del zoológico, para qué están ahí. Después otra cosa sería, ¿es necesario utilizar a los animales para vestirnos? Hasta ahora, hoy en día pasó mucho tiempo desde que superamos una etapa donde usamos los animales menos conscientemente, parece.
Claro. Ustedes están planteando no solamente el tema de la vestimenta, sino también el consumo de carne animal en este caso.
Claro. Tenemos cuatro ejes, más o menos, para plantearlo. Claro. Del entretenimiento, alimentación, experimento y vestimenta con animales, digamos. Esas son como la forma de explotación animal que encontramos en las actividades humanas cotidianas, digamos.
Uh-huh. Así que bueno, por ahí vamos a ir desarrollando cada
eje en particular.
Cada eje en particular.
Y bueno, con respecto a la alimentación, primero sería la carne. Tenemos la carne, la leche y el huevo, que son derivados de animales, digamos. Y bueno, la carne, como dijo Ezequiel, digamos, creo que la primera pregunta es necesario, digamos, comer carne? ¿Realmente nuestro organismo lo pide, digamos? Y esa pregunta, digamos, va de la mano con o sea, con pensar lo que le hacen al animal para que nosotros consumamos, digamos, esa carne. La vaca en los mataderos sufren mucho, digamos, y son maltratadas por choques eléctricos cuando están entrando al matadero, para que no sufran, supuestamente, para que el animal no tenga menos sufrimiento, le dan un choque eléctrico cerebral, y ahí pasan a sacarle el cuero, a deshuesarlo, pero hay veces que el animal sigue vivo y sigue consciente. Y digamos, es eso lo que nos parece atroz, digamos. Después, con respecto a la leche, ah, y bueno, también en la carne, con respecto a la leche, la vaca, para darnos nuestras leches, digamos, para que nosotros consumamos leche, tiene que quedar embarazada para, digamos,
para producirla.
Para producir la leche. Y el ternerito que tuvo la vaca, a los 2 meses es separada de su madre y lo llevan a un cuarto de 5 metros por 5, lo atan al ternero para que no desarrolle los músculos, y eso va a parar a la carnicería como roast beef, o no, como tener ternera de carne, porque lo que permite, no, o sea, al no desarrollar los músculos, la carne es tierna, entonces los tienen atados, comiendo leche en polvo, mientras que la leche que tendría que consumir el ternero lo consumimos nosotros. Entonces es ahí donde nosotros denunciamos, digamos, que realmente la leche, o sea, desde mi punto de vista no me es necesaria, desde mi experiencia, la que estoy viviendo, digamos, no me parece necesaria la leche.
Claro. Y bueno, o sea, una cosa que por ahí muchas personas en este momento están diciendo, pero ¿cómo, digamos, si la leche te da el calcio? O sea, es lo que siempre se dice, o sea, es un alimento básico para el ser humano. Nosotros, bueno, estuvimos investigando estos temas y podemos decir, tanto en teoría como en práctica, porque lo estamos experimentando en nuestros cuerpos, que no es así. Digamos que el animal, si nosotros nos ponemos a pensar un poco, el ser humano es el único animal que extiende su periodo de lactancia hasta la adultez. Digamos, todos los seres vivos tienen un periodo de lactancia, todos los animales,
los mamíferos,
que toman hasta, no sé, los 3 años aproximadamente en el caso del humano, y solo el humano lo extiende más allá de eso con el pretexto del calcio. Lo que nosotros estuvimos averiguando es que, si bien es cierto que la leche tiene mucho calcio, ese calcio no es asimilable al humano, o sea, o es asimilable en una proporción muy baja, porque no es leche animal, o sea, no es leche de su mismo animal, no es natural que un humano esté tomando leche de otro animal.
De otra especie.
Y la mayoría del calcio, que sí tiene alta proporción de calcio, es eliminada en el tubo digestivo, se va. Y solamente una pequeña proporción del calcio se asimila al cuerpo, que también puede ser, esa misma dosis puede ser suministrada por
legumbres, claro, hortalizas, vegetales.
Entonces, en el periodo de niñez, teóricamente es muy necesario la leche, ¿cómo sería?
Claro, no, es muy necesario.
En el periodo...
El calcio es necesario. No, la leche, eso es, la leche tiene calcio, y por eso nosotros tendemos a decir que necesitamos leche. Pero en realidad lo que el cuerpo necesita es calcio. Y el calcio lo podemos encontrar en legumbres, hortalizas,
vegetales. No, pero en lo de la niñez, o sea, el nene tiene que tomar la leche de la madre. Eso es muy importante. Que el bebé tome leche materna, es súper importante. Pero eso es hasta el periodo de lactancia, que no sé, 2 años, 3, no sé cuándo termina.
Claro, depende.
Después de eso, no hay ni un animal toma leche más allá del periodo de lactancia. O sea, nosotros en realidad vemos que acá atrás hay intereses económicos, que... desde las empresas, las publicidades, dicen es necesaria la leche, en realidad no.
Y te muestran la vaca feliz dando leche para nosotros, digamos. La típica publicidad de una vaca en un corral.
Ordeñada a mano.
Claro.
Y cuando la extracción de leche es terrible, yo creo que si nosotros fuéramos conscientes o viéramos por lo menos en imágenes lo que son la producción de leche y los mataderos, nadie volvería a tocar un...
Claro, porque en realidad no son ordeñadas a manos, tienen máquinas al lado que le están ordeñando a las 24 horas del día, la vaca tiene cáncer de ubre, sufre, y ponele el periodo de vida que tiene la vaca, o sea, naturalmente es de 20 a 30 años, y cuando están en un criadero de, ¿cómo se diría?, de leche, digamos, viven 5 años, un promedio de 5 años, y después las terminan tirando o utilizando para carne de
baja calidad.
De baja calidad, claro. Y bueno, y con respecto al huevo, también vemos que no nos resulta necesario el consumo de huevo. Y bueno, y hoy trajimos una receta de fideos sin huevo.
A ver.
Para los que quieran animarse a cocinar sin huevo, está bueno experimentar, o sea, desde mi experiencia estoy comiendo cosas muy ricas. Y bueno, y la receta de fideos sin huevos: 2 tazas y media de harina común, agua cantidad necesaria para, digamos, para
la masa.
Para la masa, y tres cucharadas de vinagre, que vendría a ser el vinagre lo que cumple la función del huevo de unir. Y bueno, y eso lo unimos todo, amasamos y lo cortamos como fideo.
Ahí está.
No
era tan difícil, se va, ¿vio?
No era tan difícil, se va. Dos tazas y media de harina, agua y vinagre.
O sea, sabemos que es re difícil llevar una dieta vegana y eliminar el huevo de la comida. Pero se puede, digamos, si uno se rebusca y charla con gente y se puede.
Además, los fideos los puedes hacer de sabores también: de zanahoria, de remolacha, ponerle el jugo de la zanahoria a la masa y que sea, o de tomate, de acelga también he probado. Fideos de acelga. Y bueno.
Yo, varias cosas se me ocurren para charlar. Ajá. Pero por ahí no quiero tirar todo el hilo que traían por ahí.
Dale, dale.
Pero varias cosas. Por ahí es también importante decir que las personas que como que comiencen hoy con todo este cambio alimenticio, como que es recomendable que se estén haciendo controles también con el tema de la anemia y eso. Ajá. Por lo menos en la experiencia cercana que tengo de conocidos que han hecho un cambio por ahí brusco en su alimentación, han tenido que por lo menos estar, ir a ver
informados,
ver cómo andan con el tema de la anemia. Por ahí es difícil cuando uno cambia, si tiene un consumo cotidiano de leche, por ejemplo,
claro,
y pasar a otra cosa, como que hay que darle tiempo al cuerpo. O sea, claro, me parece que es importante eso también.
Pero estaría bueno también, o sea, informarse acerca de qué puede sustituir la leche,
claro,
digamos,
y la carne,
o sea, buscar sustitutos de esas propiedades que nos daba ese alimento en su momento, digamos, tanto la carne como la leche, como el huevo, digamos, creo que se trata de eso, de buscar.
Sí, yo creo que no tienen que hacerse problemas de porque hay mucha gente que viene comiendo solo vegetales durante mucho tiempo. Y no pasa nada. El tema
es que
bien alimentado, que comas variado, que varíes en tu alimentación y que no te quedes con un plato de arroz y ensalada, nada más. Que confíes en eso. Que hay generaciones que han vivido solo de vegetales, que no han matado ni una sola vaca, ni la han ordeñado, ni han consumido ni un producto animal y están en perfectas condiciones.
Mejor quizás.
Sí, yo lo planteo cuando se da un cambio brusco, quizás de conciencia de un momento para otro, el tema alimentario. No pensar que, o sea, hay que tener, me parece, recaudos e información bastante.
Sí, control, bueno. Más que nada, es más que nada ir escuchando a nuestros cuerpos, digamos, qué es lo que va pidiendo. Si nosotros nos estamos sintiendo débil, un día nos levantamos y nos sentimos débiles porque algo está pasando en nuestro cuerpo y algo nos estamos consumiendo, digamos. Pero bueno, es una cuestión también de experimentarlo, de vivirlo más en carne propia, por decirlo.
De preguntarse qué es necesario para mí y investigar, sí, es muy importante la parte de la investigación, porque no es una pavada, nosotros vivimos gracias a nuestra alimentación. Así que...
A ver, yo le quería preguntar a los tres, ya que estamos hablando de este cambio, esta propuesta de cambio de la dieta...
No solamente de la dieta, es un cambio de vida, un cambio de
consumo. Sí, por supuesto. Uh-huh. Pero como para ir concreto y para que podamos, aquellos que comemos carne y que tenemos una dieta distinta, ¿cómo la organizan ustedes? ¿Cómo se organizan? O sea, ¿qué es lo que arman en la mesa para que estén todos los elementos que necesita el cuerpo?
Mucha lenteja, mucho garbanzo, ciertas semillas, cereales.
¿Pero hay algo que se repite todos los días, por ejemplo, en todas las comidas?
No. En un desayuno, avena, frutas, muchas frutas, cereales, sí, cereales, nueces, sí, o sea, frutos igual secos. Tenemos, claro, frutos secos, igual, o sea, creo que eso también uno lo va combinando diariamente, digamos.
Y también vas aprendiendo algunas cosas, pero ahí te emocionás con algunas cosas un tiempo y después...
Claro.
Yo últimamente estoy con las galletitas de avena con banana. Hoy algún día me canso y cambie receta, pero bueno, ahora estoy ahí.